En vivo y desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en La Otra Cara del Disco.
Una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Radio Universidad.
La Otra Cara del Disco. Un espacio de charla amena y de sana convivencia, donde compositores y cantautores sinaloenses de todos los géneros narran sus experiencias vividas, éxitos y vicisitudes.
Conducido por Saúl Miontiveros, Elena Milán, Yulet Peñuelas y Jesús Solián.
Ya estamos al aire. Comenzamos.
Y pasaba el tiempo sin haber una señal y nunca lo pudieron encontrar.
Yo soy Saúl Miontiveros y a mi lado se encuentra Yulet Peñuelas y Elena Milán. Bienvenidos a este su programa La Otra Cara del Disco, una producción de extensión universitaria a cargo del maestro Omar Medina. Programa coordinado por Jesús Solián. Estamos en vivo desde el Teatro Estudio Juan Elogio Guerra Guiluz y puedes escucharnos por las frecuencias del 96.1 FM 1150 AM Culiacán, 101.9 Mazatlán, 102.9 Los Mochis, y recuerden que estamos en vivo en la página de Facebook de Radio UAS.
También queremos agradecer a la directora de Radio UAS, Marisol Herrera, por el espacio y apoyo brindados, así como también al rector, el doctor Jesús Madueña Molina. De igual manera, agradecer al rector, titular Candelario Ortiz. También agradecer al equipo técnico de Radio UAS que nos apoya y acompaña en cada programa, quienes son Javier Aguilar, Ernesto Bernal, Aletia Pérez, Juan Pablo Pérez y Carlos Lafarga.
El día de hoy le damos la bienvenida a José Antonio Silva. Un fuerte aplauso, por favor.
¡Bravo!
Gracias. Gracias por invitarme. Gracias, aquí estamos. Gracias.
No, de nada. ¿Cómo te sientes de estar aquí en tu programa La Otra Cara del Disco?
No, pues la verdad, primeramente bien agradecido aquí con mi amigo Jesús, que me hizo la invitación, y la verdad no la pensé mucho, simple y sencillamente dije yo quiero estar ahí y aquí estamos.
Te pues agradecemos bienvenido. Mucho que nos estés acompañando, José Antonio. Pues José Antonio nos ha hecho el favor de venir desde las tierras de Guasave, de Sinaloa. Guasave, Sinaloa. Exactamente, ¿de qué rancho eres, José Antonio?
En un rancho que se llama Casablanca, Guasave, Sinaloa, ahí su casa, de todos ustedes, bienvenido cuando
es
quieran.
Es muy conocido Casablancas. Está rumbo a las playas, ¿no?
Sí, de hecho, prácticamente está muy cerca de ahí de lo que es las playas, Buenavista, están las Glorias, cuando quieran ir.
Qué
ahí.
Qué rico.
Cuéntenos bien un poquito qué lo trajo hasta acá, hasta Culiacán, Sinaloa.
Ya ve, mire, primeramente, más que nada, la música. La música, okay. las ganas de dar a conocer más que nada los temas, mis temas, que próximamente pues ya se van a escuchar primeramente Dios a través de este medio, ojalá y sea de esa manera.
¿Aproximadamente cuántos temas ha compuesto a lo largo de su carrera?
Yo creo que viene siendo como unos 170 temas más o menos.
¿Y cómo es que inició usted en la música?
Inicié desde los 14 años básicamente escuchando muchachos de ahí del rancho. Ya ve que se juntan ahí, nos juntábamos toda la bola ahí de plebillos a escucharlos.
Y ¿en yo qué decía, parte se juntaban, José Antonio?
Nos juntaban mucho ahí abajo de unas arboledas, ahí con un amigo que lo saludo muchísimo, a mi amigo Rey David Quintero, que fue el que me abrió muchísimo las puertas para decirme, hey, tus canciones son buenas, cantas bien, y obviamente yo miraba que ellos tocaban, y yo quería tocar también guitarra, y con ellos me enseñé nada más mirando, casi nunca les preguntaba, como yo siempre miraba, y decía, yo quiero tocar ese tono, este otro, y fue de esa manera que yo pues me fui abriendo camino en este asunto.
¿Se acuerda del título de la primera canción que compuso?
Sí, claro que sí.
A ver, cuéntenos.
Esa canción se llama Si Pudiera. Ya como composición formal, fue una canción que se llama Si Pudiera, que estuvo casi a punto de ser grabada ahí con el Julián Álvarez. No se llevó a cabo, pero pues definitivamente estuvo entre las primeras 10 canciones para entrar en el disco, pero pues ahí estamos. Y creo que la retomé yo porque me gustó muchísimo desde que la compuse esa canción, y tenía escasos 19 años cuando la hice esa canción ya. Había hecho otras canciones que decía yo son muy cursis, pero básicamente lo cursi ahorita tú lo puedes llevar a un término muchísimo mejor, ya con banda, ya sea con un grupo norteñito o un sierreñito, que me ha tocado, que me han grabado y digo, esta canción no la he cantado yo así, pero básicamente se le da un plus y eso es lo que vale de la música, pues.
para esas personitas que nos están escuchando en la radio, José, ¿cómo inicias tú en este mundo artístico? ¿Cómo te animas tú y decir, realmente yo me quiero dedicar porque me apasiona esto?
Sí, de hecho, como le digo, yo desde morrillo escuchaba todo eso, ¿no? Escuchaba, hey, cantas bien. Yo era el que más comía pastel en las fiestas, ahí en la escuela. Me decían, hey, jálate, vente para que nos cantes. Y básicamente la secundaria, yo era el que siempre cantaba el himno nacional. Y decía yo, bueno, si me toman en cuenta de esa manera, entonces también me pueden tomar en cuenta en que puedo ir a concursar. Y me llevaron a concursar. Y pues me traía a los primeros lugares y yo, sí, soy bueno entonces.
¿Y cómo fue la experiencia cuando lo llevaron a las competencias?
Para mí es algo muy normal. Siempre se me ha dado eso, como decía mi papá, es que tú no tienes vergüenza. Y me decía mi mamá, no sé cómo le haces tú, dice, para no equivocarte en las cosas, ni mucho menos en las canciones. O cierra los ojos, me dijo mi mamá. O te concentra, la verdad disfruto cantar porque desde morrillo me gusta, desde niño me gusta muchísimo cantar y obviamente fue lo que me abrió la puerta a decir, si yo puedo hacerlo en público así, de esa manera, pues también lo puedo hacer a nivel ya como composiciones y cantarlas para darlas a conocer y es a lo que venimos hoy en día.
¿Dentro de su familia usted es el único que se dedica a la música o hay otras personas que también se dediquen a lo mismo?
Sí, creo que las pláticas primeras de mi papá fue de que el abuelo de él se dedicaba a hacer guitarras, mandolinas, hacía este instrumento de cuerdas. Entonces, dice, yo nunca aprendí ese porque a lo mejor somos de los que no tenemos ese talento o no lo desarrollamos, pero tengo un primo hermano, Jorge Luis Silva, allá en Los Mochis. Él tocó con el Grupo Libra, él estuvo con ese en eso de lo romántico. Ahorita estuvo en la banda Centenario también tocando varios instrumentos, entonces quiere decir que el talento viene por ahí también, me dice, porque somos los únicos que tocamos, pero tengo otros tíos que también saben tocar guitarra, que unos ya murieron, otros están vivos, pero todavía tocan guitarra y somos buenos para cantar. Lo traen en la sangre, dicen ellos. No sé exactamente si es así, pero el talento no se niegue, aquí estamos.
Aparte de sus amigos que influyeron a que usted se animara viendo, ¿hay otras personas que lo influyeron a usted dedicarse a esto?
Sí, primeramente fueron los amigos, ¿no? Como te digo, en el barrio siempre se conoce a la gente muchísimo mejor, son los que realmente están ahí contigo. De hecho, hasta este momento, a la edad que tengo y a la edad que tienen ellos, siempre hemos estado muy unidos. Más que nada, como te digo, Rey David Quintero fue uno de los que creyó siempre fielmente en mí. Yo vine a Costa Rica, estuve aquí con él cuando él estuvo trabajando en estos lados, conocí a muchos compositores muy buenos, que también me hicieron el favor de decirme los pros y los contras de las cosas, pero también me daban unos tips muy, muy bonitos que dije, bueno, este tema lo voy a cantar así, pero como dice el profe, lo voy a hacer de esa manera. Reconozco yo al profe Juan José, que estuvo aquí en este recinto también, y me gustó muchísimo verlo. Eso me motivó también muchísimo estar aquí, porque es una persona que para mí vale muchísimo, igual que Laría Barreras, que también fue de los primeros que me dijo, te me vas a Mazatlán, quiero que te proyectes ya como compositor porque traes las ganas y traes también el talento, cabrón. Y así me lo dijo el viejón, me dijo, te vas y haces las cosas bien porque esto de eso se trata, de estar resistiendo, porque esto es de resistencia, me dijo. No es de que te va a pegar una canción y ya la vas a hacer, no. Tienes que estar día a día persistiendo y haciendo canciones. Entonces lo volví a retomar. Yo tenía bastante tiempo que no lo hacía, que yo decía componía, pero las guardaba o las cantaba nomás en reuniones, pero ya básicamente cuando Ariel Barrera hace como unos 10 años me dijo, hey, dale para adelante, están buenos tus temas.
¿Y usted estudió esto del ámbito de la música o solamente solo escuchando y viendo dijo, realmente me quiero dedicar a esto y voy a aprender por ver y escuchar?
Sí, de hecho, primeramente fue de esa manera, escuchando, y ahí me entró muchísimo el gusto por la guitarra más que nada y cantar ya me gustaba muchísimo. Yo llego aquí a Culiacán y entro a la escuela de la EMOAS. Aquí hubo un problemilla, X cosas en la escuela. Yo me tuve que salir de la escuela, pero conviví con muchísimas personas que ahorita andan funcionando bastante bien. Muchachos que andan tocando ahorita con el Recodo, gente todas esas, que estaban conmigo y me dicen, hey, dale para adelante. O sea, están en contacto, pero yo me tuve que ir, pero no me fui a refugiarme simple y sencillamente en trabajar, sino a seguir haciendo canciones, a seguir en la música, cantando con grupos allá en los ranchos que me invitaban, y pues aquí andamos, estamos vigentes en este sentido de la composición más que nada.
José Antonio, ¿qué te parece si nos tocas una canción para las personitas que van manejando que te escuchen?
Claro que sí. Le voy a cantar esa canción que le digo, la primera que yo ya hice formal para mostrarla a los grupos, para mostrarla a los artistas, que se llama, una canción muy especial que se llama Si Pudiera.
Si Pudiera. Adelante.
Si pudiera me robaría tus pensamientos y descubriría dónde descansan tus sentimientos. Si pudiera me robaría tus emociones y así cumpliría todos tus sueños e ilusiones. Con gusto lo haría para llegar a tu alma y hacer que te sintieras realmente de mí enamorada. Asociarme a tus alas quisiera yo para tocar el cielo. Ser el dueño de ti ha sido para mí mi más grande anhelo. Yo soy un hombre común y no hay nada en el mundo que me haga ser diferente. Soy solo el hombre que te ama y que sueña a su lado por siempre tenerte. Si pudiera robarme un minuto de tu tiempo, yo te lo pagaría con toda una vida llena de alegrías, porque te quiero.
Antonio, esta canción está hermosa. A mí me suena que tiene nombre y apellido, la verdad.
Sí, mire, básicamente sí. Básicamente sí, yo creo que todas las canciones tienen su motivo. Siempre van a tener su motivo y lo más hermoso de las canciones es que las puedas transmitir de esta manera. Yo mis letras las puedo hacer a lo mejor muy cursis, como dicen luego. En ese momento yo tenía escaso 19 años. De esos 19 años ya sufridos, de ese momento, yo tenía que decírselo de esa manera a la muchacha porque obviamente tenía que ser algo especial y lo especial para mí era cantar. Y siempre que yo le iba a hacer a esa muchachita, pues yo le decía, esa canción es tuya y quiero que la escuches. De esa manera fue que yo me empecé también a dar muchísimo a conocer en las serenatas, en eventos así, pero ya con mis canciones, pues. Ya no, pues yo no cantaba ya canciones de X, no, ya cantaba mis canciones, pues.
Ah, ok, edad. Y a usted lo contrataban para ir a llevar serenata.
Pues. Así es.
Pues Antonio, entonces era ojo alegre, le cantaba a las muchachonas.
De hecho, era básicamente la muchacha que me gustaba. En ese momento yo la conocí en la prepa, en la prepa, y dije yo, pues no, es que tengo que decírselo, pero ¿de qué manera? De la mejor manera que yo sé, la música y
cantar. Ahorita
cantaba.
Ya no le gustan nada porque ya, como está casado.
Ah, ok, ya.
Ahora se las compone.
Ahora sí, ya está firmada las letras, todas las que tiene ya están firmadas.
Sí,
ya,
básicamente, claro. Sí, yo creo que lo que no es en tu año no te hace daño.
Y, muy bien.
Y creo yo que ahora de casado yo puedo hacer muchísimas canciones que a lo mejor a mi esposa no le puede gustar, pero también yo tengo que tener en claro que en la industria se maneja mucho en lo atrevido, en el atrevimiento que tú debes tener con la música, porque hay una canción que ahorita está sonando con el grupo Los Perfiles de Los Mochis, es una canción que se llama Me Ganó el Deseo. O sea, básicamente me dice, ¿qué pasó con eso? No, me dije cuando la estaba escribiendo.
Es tuya la canción.
Sí, es mía, pero obviamente, o sea, al primo de un amigo, ¿no? ¿Se puede decir?
Claro.
Porque de ahí vienen los problemas. Entonces, son canciones atrevidas que dices tú, no, pues si estás casado y ¿cómo que volvió? ¿Quién volvió? Quien quiera volver.
¡Ay, qué fuerte! Uy. Hablando de la es música ficción y todo esto de las escrituras, ¿cuál es el género musical que manejas, con el que te sientes más cómodo?
Básicamente es este, el que acabo de cantar, pero también he compuesto canciones rancheras, he compuesto de todo un poco, ¿no? Que muchas veces uno, no es que me enfrasque yo en nada más en lo romántico, sino que también que sea práctico. Pues lo práctico ahorita es la música, es de todos los géneros. Pero si alguien me pide una canción, una ranchera también. De hecho, me grabaron una que se llama Besos Comprados. Esa canción ahorita está en YouTube, está en las plataformas digitales, ahí con el grupo Sangre Buena también. Me grabaron tres esos niños. Y pues ahí andan funcionando y son canciones. Esa es tuya, me dicen. Porque todos me catalogan como un romántico, pero básicamente sé hacer de todo.
De todo le hace.
De todo. Sí,
cuéntenos un poquito en esa, pues, ¿cuál es su proceso creativo para escribir y componer sus canciones?
Le venía comentando yo a mi amigo Jesús, y se lo vuelvo a repetir, que básicamente yo compongo así, espontáneo a lo que se me ocurre, pero también pensando mucho, cuidando mucho la letra. Porque la tonada en sí para mí vienen solas. Las tonadas son unas cosas que se me dan en la cabecita. A veces digo yo, ¿esa canción de quién es? Y la canto, la ando tarareando y no sé si realmente de quién es. Ya veo mis escritos en mi teléfono o en mi libreta. ¿Esa canción es mía? O sea, me sorprendo, me ha pasado. Y digo yo, porque las tonadas me llegan de una y las letras me llegan de la misma manera. Si ustedes me dicen en este momento queremos que hagas un algo como algo de amigos, algo de un convivio, yo lo hago. Pero le digo, me dejan libre porque muchas veces me quieren poner palabras donde no caben en mi lectura como compositor, pero obviamente me acomodo y hago cosas bien bonitas así de esa manera.
¿Alrededor de cuánto tiempo se tarda usted para componer?
Básicamente, lo más que me tardó yo creo que es una hora, si acaso, ya dejándola ya diciendo yo estoy correcto en lo que estoy haciendo. Pero pensándola, yo la puedo pensar todo el día. Yo puedo irme a un lugar y digo, quiero hacer una canción de que diga esto. Okay. Y quiero que diga esto. No quiero que diga otra cosa sino más que esto. Entonces ya me ubico y llego a mi casa o a donde tenga que estar y me pongo a escribir en mi teléfono o las tonadas. Agarro una tonada y digo, quiero que suene así de bonito. Así es como han nacido muchísimas canciones que traigo todavía ahí en mi teléfono, que pues nomás se me va a perder a ver qué hago. Pero siempre todo lo que yo hago, me acuerdo de lo que yo hago, o sea, se me queda en el cerebro, digo, tengo esa capacidad y la tengo que hacer. Por eso no me da miedo.
Hasta usted mismo se sorprende la capacidad que puede llegar al componer.
Sí, sí, básicamente sí, porque como le digo, a veces que digo, ¿esta canción de quién es? Y la canto y, ¿de quién es la canción? No sé. Y al otro día, entonces, esta canción es mía. Me pasó con una canción que se llama esa, la de Me Ganó el Deseo, y una se me olvidó. Una canción se llama Se Me Olvidó. A mí se me hace una canción tan bonita y digo yo, es mía. La descubrí.
¿Qué le parece si nos deleita con esta canción, Me Ganó el Deseo?
Ok. A ver si no me. Bueno, está bien.
Mil veces juré no salir a buscarte por el miedo de no poder aguantarme. Las ganas inmensas que tenía de abrazarte y al tenerte entre mis brazos besarte. Fue una lucha encarnizada conmigo mismo, entre el amor y el deseo me sentía perdido. Mi mente se negaba a pensarte y extrañarte, mientras mi cuerpo entero moría por encontrarte. Y me ganó el deseo y volví a tocar tu piel, de tu aroma y de tu aliento como un loco me embriagué y volví a hacerte mía como la primera vez. Y me ganó el deseo y ya desbordada la pasión, terminamos al mismo tiempo y con un beso sellamos nuestro sublime encuentro. Y me ganó el deseo y volví a hacerte el amor.
Bravo.
Muy bonita canción.
Gracias, gracias. Ahí está esa canción. Esta canción ya está en las plataformas digitales con mis amigos, los perfiles de los Mochis, para que la escuchen, para que la disfruten, así como la disfruto yo.
¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales ahorita que nos comenta?
José Antonio Silva Leal. Así nada más. José Antonio es pegado el nombre, José Antonio, y ya Silva Leal, pues ya es.
¿En dónde? ¿En Facebook, en Instagram o en todas las plataformas?
Sí, básicamente está en Facebook y en el YouTube más que nada.
Okay. ¿En el YouTube se graba usted mismo cantando y subiendo contenido o cómo se maneja en YouTube?
Sí, de hecho siempre lo he hecho de esa manera porque para mí es lo más cruda, creo que se disfruta más la canción en sí, lo nuevo. Que si quiero cantar un cover, pues a lo mejor ya me meto al estudio de grabación y digo, lo voy a grabar para que suene un poquito como muchos lo han escuchado. Pero si quieres escuchar algo nuevo, ahí estamos en el YouTube, ya estamos con música nuevecita de
paquete. José Antonio, ahorita que está muy de moda el TikTok, ¿por qué no has intentado hacer en vivos?
No, yo creo que yo estaba muy obsoleto en todo esto. Como le digo, yo no estaba vigente ya en todo este asunto. Hace poco lo volví a retomar ahora, que fue en marzo de este año. Ya dije, ahora sí voy a abrir mi canal de YouTube más que nada. Y pues la aceptación ha estado buena, pero pues vamos por más. Yo creo que después de todo esto ya amerita un Instagram, perdón, y un TikTok. Porque me he dado cuenta que ahorita está a todo lo que da eso. Sí. Cualquiera dice, hey, te vi en TikTok. Hey, fíjate que, sí que sí me han subido así personas, hey, en la tocada. Y, oye, te vimos en el TikTok. A mí le digo, si yo no tengo TikTok, pues deberías de tenerme. Así que, pues, yo creo que lo vamos a tomar ya como así declaración es. De hacerlos.
¿Cómo le hace para que no le dé miedo o vergüenza? Porque, digo, hay mucha gente que le da mucha vergüenza salir en las cámaras o así. ¿Cómo fue que se animó a salir de decir, voy a grabar un video en YouTube?
Sí, mire, yo básicamente, muchas veces entra en las personas, ¿no? Yo creo que el miedo hay que perderlo siempre a la cámara porque la cámara no te va a hacer nada. Yo creo que el problema es cuando tú haces las cosas mal y haces las cosas como no debe de ser, yo creo que la gente te va a criticar. Siempre te van a criticar, ¿no? Pero si haces las cosas bien y te plantas ante una cámara o ante un micrófono como en este momento, yo creo que cuando haces las cosas bien no tienes por qué tenerle miedo a nada. Si tu capacidad da para eso, va a dar para mucho más.
Pues entonces, yo creo que es tu seguridad que tienes de que cantas bien, sí, y claro, que te sabes la letra y te sientes como pez en el agua, ¿no?
Sí, básicamente siempre lo he hecho de esa manera y muchos me dicen, es que tienes mucho ego al momento de subirte tus canciones, que tienes un ego bien chingón. No, digo, lo que pasa es que tengo talento, digo, el talento no lo puedo negar porque me ha dado siempre eso. Cuando he estado en los eventos, cuando yo he sido en ese momento, digo, me siento bien. Ya que me apodero del escenario o del micrófono, entonces ahí es donde yo sé hacer las cosas y pues no me avergüenza, jamás me avergüenza.
De todas estas 170 temas que nos comentaba que tiene, ¿cuál ha sido la que usted más le ha batallado para escribirla?
Para escribirla, yo creo que la de Tienes Razón. La de Tienes Razón es un boomerang allí. Pasó que, pues, te saben, tiene uno algo que ver con una persona, con una mujer, en mi caso. Ella me hace una referencia de cosas del pasado y cosas así, que vino una persona y yo le digo, ¿sabes qué? Pues tienes razón, no te merezco. Era al contrario, ella no me merecía a mí porque yo estaba siendo genuino en lo que yo hacía, en mis cosas, y ella me dice, ¿sabes qué? No puedo, vino otra persona del pasado, me hizo todo un rollo y era mentira. Pero básicamente la mentira pues se sabe, y cuando yo me supe todo eso, entonces le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero es un boomerang, te digo, porque no, yo la canto como si fuera yo el dolido, pero básicamente cuando se le di de serenata, la que lloró fue ella.
Alrededor de todo este tiempo que usted está en el mundo de la música, ¿qué ha sido la experiencia más bonita que ha sentido usted en esta carrera?
Sí, básicamente es eso, es dar a conocer los temas, que me los canten. O sea, que yo los escuche ya en el YouTube. O sea, yo los pongo a todo lo que da en mi casa, yo lo agarro en mi bocina, mi este sonido, y yo pongo mis canciones, las mías y las que me han grabado, y digo, qué chulada. Es la mayor satisfacción que puede tener un compositor cuando ya se ve reflejado como hoy aquí en este recinto donde estamos, en este medio Radio UAS. Gracias por haberme invitado. Estoy bien agradecido. Y en todo momento quiero yo agradecerles y hacer énfasis de esto. Cuando vengan los temas, los que vienen primeramente que se graben, ojalá me puedan volver a invitar y presentar todos los temas porque vienen cosas nuevas y vienen con grabaciones nuevas también.
Claro que sí, José, claro. Antonio.
Oiga, yo me quiero devolver poquito al tiempo en que usted iba y daba serenata. ¿Nunca le pasó una experiencia chusca que batearan al muchacho? No sé, cuéntenos.
No, básicamente fue esto. Yo, me querían cobrar unas plantitas que la señora en ese momento, sí, quería muchísimo las plantitas. Y mi compañero de guitarra, el que me enseñó a mí, Abel Camacho, que lo saludo también, de ahí del rancho, ese fue el que me dijo, ¿sabes qué? Traes talento. Te voy a enseñar lo básico y me quedé en lo básico, pero obviamente me gustó muchísimo lo que él me enseñó en ese momento y era mi compañero de cantada y nos decían, ahí viene el dueto Los Infames, me decía mi hermana. Pero nos llevaron a esa serenata, yo me lo llevé a la serenata, perdón, en el cumpleaños de la muchachita que me gustaba. Entonces cuando ya llegamos, pues estaba medio oscuro todo y él lo primero que busca es apoyar su pie. Pues sí lo apoya, pero lo apoya en la maceta donde tenía la señora las plantitas. Otro día que se da cuenta, no, pues no quería demandar. Quería que le paramos las plantas porque las quería muchísimo, unos espárragos bien bonitos que tenía, que después me quedé, híjole, pues ¿para qué me llevé a este muchacho?
Pero, ¿y se lo pagaron o no?
No, de hecho no, nos perdonó porque fuimos y le tocamos en el cumpleaños también de ella y pues me dijo, ese va a ser tu pago. Ah, bueno, pues.
Pues de aquí soy, dijo.
Sí, dije, pues que sí, la verdad, las dejó para el arrastre.
José Antonio, ¿y algunos proyectos que tengas en mente? Ahorita que estabas diciendo que tenías algunos proyectos, ¿nos puedes comentar qué es lo que tienes?
Sí, básicamente es en cuestiones de composición, pues el proyecto principal es mostrar, ¿no? Y lo estamos haciendo ahorita que está todo lo que da la tecnología. Ahorita, antes era, me platicaba el señor Ari Barreras que tenía que uno que salirle al toro a buscarle, hasta de raite, ¿no? Ahorita no, básicamente agarra el teléfono y promueves tus canciones. Y ahorita estamos en la antesala de grabaciones con la banda La Nueva Esperanza, que traía antes el Alfredo Olivas. Son varias canciones que vienen ahí, que le vamos a producir el disco prácticamente, y ese es el más próximo.
¿Cuál fue el primer artista que se acercó a usted y le dijo, quiero una canción suya porque me gusta?
Sí, ya como compositor, y ya que me dijo, fueron esos muchachos que se llaman Sangre Buena, okay. Unos muchachitos que ahorita están en San Luis Río Colorado, trabajan mucho en Estados Unidos, que fueron los primeros que me grabaron tres temas, ya como algo bien en estudio. Ese es el que le comento, Jesús, es el tema de Tienes Razón. Ese tema me lo grabaron. Haz cuenta que yo lo compuse un día martes, se los pongo yo en la mesa que estaban ensayando los niños ahí. Para el jueves, viernes ya lo estaban grabando. El tema fue, a cuenta, recién salidito del horno, y lo agarraron y dijeron, te lo vamos a grabar. Y no nomás ese, también un día especial, y te vamos a grabar también Besos Comprados, que es una ranchera muy, muy bonita.
José Antonio, ¿qué te parece si volviendo del corte nos cantas esa de Tienes Razón?
Claro que sí, con mucho gusto.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
Soy Elena Milán y regresamos a tu programa favorito, La Otra Cara del Disco, y estamos aquí con José Antonio.
¡Ya, bravo!
Gracias, bravo, aquí bravo. Seguimos.
Bravo.
José Antonio nos comentaba que nos iba a cantar una canción, cuéntele al público qué canción es.
Sí, es una canción que se llama Tienes Razón, es una canción que me han grabado varios artistas ahí, agrupaciones, y pues también son una
de las... Ya nos habías explicado... ¿Cómo surgió esta canción?
Sí, esta canción pues es un boomerang, como le digo, de una muchachita por ahí. Y pues obviamente cuando se le ve serenate dije, pues se lo merecía.
Okay. Se quería ser la víctima la muchacha.
No.
Y nada, que pues la víctima era yo.
¡Qué fuerte!
Bueno, lo escuchamos entonces.
Adelante.
Nunca imaginé verme en esta situación, que por mi orgullo perdiera su amor. Cuando enojado de ti yo me alejé y fui a perderme en los brazos de otra mujer. Ese fue y será mi más grande y triste error. Ahora me dices que lo nuestro terminó, y hoy me encuentro pagando cara a mi culpa por tu dolor. Y tienes razón, yo no merezco que me lleves en tu corazón. Puedo intentar de una y mil maneras, me perdones si no lo he de lograr. Te hice sufrir como se sufre a raíz de una traición tan ruin. Y tienes razón, yo no te merezco, y te manifiesto que hoy me muero al perder tu amor. Y tienes razón.
Antonio, cuéntenos un poquito para todas las personitas que están escuchando pero no están viendo qué instrumento lo acompaña el día de hoy.
Es mi guitarra, es la que me ha enseñado muchísimas cosas. Esta guitarra sabe todo de mí, básicamente, porque es con la que yo me he dedicado muchísimo a la composición. Fue la que me volvió a decir, hey, ¿dónde estás? Porque obviamente yo la tenía ahí guardadita y dije, pues no tiene caso, ¿no?, que esté allí. Y como te digo, muchísima gente me decía, tienes que regresar, tienes que volver a componer, tienes que subir videos, hey, ya te queremos ver en el Facebook, porque pues ya tienes muchísimos amigos ahí. Hay muchos que me están preguntando ahorita que básicamente, ¿por qué no lo hacía de esa manera? ¿Cómo no subía los videos? Y pues aquí estamos.
¿Toca más instrumentos aparte de la guitarra?
No, de hecho, nada más la pura guitarra. Me gusta mucho la batería, pero nunca le busqué, fíjate, porque por los tiempos, muchas veces uno de las ocupaciones, y no es pretexto, sino que simple y sencillamente ya para una batería en un rancho es mucho. Si es en una ciudad, pues vas a una escuela o con alguien que tenga y pues... Es más práctico en una ciudad, creo yo, porque muchos me han dicho que vete a Guasave, vete a la ciudad, toma clases también porque traes el talento también a lo mejor para la batería, ¿no? Pues el gusto sí lo tengo, pero más no sé si tenga el talento para tocarla, pero la guitarra sí.
José Antonio, ahorita escuchando lo que nos estás platicando, nos comentas que te retiraste un tiempo y lo volviste a retomar. ¿Por qué fue ese retomo, ese espacio que dijiste, ok, me voy a parar tantito?
Sí, prácticamente fue, pues... Ya el tiempo en que, por ejemplo, dije, está mi mamá enferma, está mi hermana, fueron más que nada cuestiones familiares, ¿no? Que fui el pilar ahí para llevarlas, pues, a sobrellevar las enfermedades y pues también el trabajo, ¿no? Me consumía bastante el trabajo y hasta el día de hoy todavía, pero pues estoy bien agradecido con Dios que he tenido siempre esa oportunidad de, en las noches, en las tardes o en el mismo trabajo, de seguir componiendo, porque yo nunca me detuve a componer, sino me detuve a no mostrar mis temas, como que dije, no, pues no pegaba un golpe, dije, pero pues tampoco dije yo, no me voy a detener, voy a seguir componiendo, y lo he hecho básicamente. Sí me apagué muchísimo por varios años, pero ya resurgimos y aquí andamos de nuevo.
José Antonio, yo quiero saber cómo es que llegan sus canciones a los demás artistas. ¿Usted se comunica con ellos con usted o cómo es eso?
Sí, miren, básicamente yo creo que todos tenemos amigos músicos, ¿no? En el ambiente es muy dado a que, por ejemplo, los que le he mostrado yo canciones y me las han grabado, fue de esa manera, que eran amigos míos, hasta parientes. Que hay muchos parientes que andan ahí también en el medio y no por eso me están pidiendo temas a mí. Me han hecho la reconvención de que haga algún tipo de temas, los he hecho, pero muchas veces no me nace que me digan, hey, quiero que le pongas esto ni le quites allá, sino que yo compongo por el gusto de decir, yo quiero que se escuche esto. Y los temas cuando los he mandado, pues obviamente como digo, las redes sociales ahorita ya es muy extenso todo, estamos al alcance de todos. Ahorita ya nadie está fuera de esto, ya se hizo pues... grandísimo. Entonces, así es de esa manera como yo he llegado a los demás artistas y me han dicho, mándanos temas. Yo les digo, soy compositor, con todas las letras así, soy compositor. Me dicen, a ver, muéstranos temas y les mando temas.
Por si hay personitas que se acaban de conectar, ¿nos puede repetir sus redes sociales, por favor?
Sí, José Antonio Silva Leal en Facebook y estamos también en la YouTube ya con toda la música y con todas las canciones.
Si hay algún músico al que le interese colaborar, ¿es también a esas mismas redes sociales?
¿O claro que sí. Correo? No, claro que sí. Yo creo que básicamente es eso y ahí nos ponemos de acuerdo ya, porque el medio de WhatsApp es donde nos podemos estar comunicando más que nada con las canciones, que es donde yo he conectado, pido números, mando los temas y ya los eligen y es como me han grabado.
Perfecto. José Antonio, yo la verdad pues nunca te había escuchado cantar hasta este momento. La verdad es que me ha sorprendido bastante. ¿Te transformas en el escenario?
Sí, es que básicamente es esto. Yo cuando yo platico con alguien y muchas veces uno pues no deja ver lo que trae, sino simplemente lo que es básico. Si tú me haces una pregunta X, yo te contesto con lo que es, pero el escenario a mí me transforma porque me encanta esto. El medio artístico me ha encantado muchísimo siempre.
¿Actualmente se presenta usted en lugares o ahorita nada más está enfocado en la composición?
Sí, más que nada composición, pero obviamente tengo más de 1,000 amigos, como dicen luego, y digo amigos porque son gente que siempre me han procurado, ya sea por esto, por lo que es la música o el trabajo, pero básicamente siempre están en contacto. Los viernes, sábados, los domingos no me deja el teléfono de sonar de que, hey, vente, es cumpleaños de fulano, de fulana, o va a haber un evento grande para que cantes con el grupo fulano que te quieren escuchar una de tus canciones. Y sí, es de esa manera como yo me he presentado últimamente.
¿Y se presenta como solista o tiene un grupo que cuando usted necesita ir a un lugar a tocar, les habla y le dice, oye, ¿sabes qué? Vámonos.
Sí, de hecho, tengo, sí, como le digo, muchos amigos músicos y nos hemos juntado, porque me han hecho la solicitud, hey, quiero que vengas a cantar, pero va a ser una boda, hey, van a ser unos 15 años, ya no nomás vengas tú con tu guitarra. Ah, pues entonces ya me junto con otros tres muchachos más, o dos o tres muchachos más. Y como ellos tienen sus equipos de sonido, tienen sus guitarras, y pues nos vamos y hacemos también ese tipo de eventos. Hace poco lo hicimos y nos fue bastante bien.
¿Cree que nos pueda tocar otro tema?
Claro que sí, con muchísimo gusto, eso venimos.
Cuéntenos, ¿cómo se llama? ¿Qué canción nos va a tocar?
Esta canción, híjole, es que tengo muchísimas canciones y básicamente tendría que ser Un Día Especial. Una canción que se llama Un Día Especial, que me la grabaron también lo de la banda Nueva Esperanza, que anduvieron con mi amigo aquí, el Alfredo Olivas, que otra vez me la van a volver a regrabar. Creo que me están diciendo, y digo, pues está bien. Pero ellos me la hicieron tipo cumbia, ¿no? Yo soy romántico. En José esa Antonio, canción soy romántico.
Después de eso, cuando estabas haciendo el soundcheck, cantaste una que es alusiva a los padres.
Sí.
¿La podemos pegar después de esta que cantes?
Claro que sí, sí, claro que sí. Es una canción que quiero que trascienda porque, como le digo, el Día de las Mamás, todos estamos ahí, todos somos un evento. Pero el Día del Padre, básicamente, pues, no son reclamos, son realidades que muchas veces, pero el problema es cuando nos falta el papá. El problema es cuando nosotros tenemos las cosas, yo creo que no las anhelamos tanto que cuando ya se van. Y esa es la canción, esa es la temática de la canción, cuando se van los papás, cuando
acaba
se van
de ser hace poquito Día del Hombre, y pero sí, aquí las plazas estaban retacadas.
Sí. Yo salí a dar la vuelta y nadie me dijo nada. Es lo que le digo, no reclamo, son realidades.
No cabía la gente.
No, pues ahora que ya lo están diciendo, pues atrasadamente les vamos a felicitar a todos los hombres que nos están escuchando de parte de la otra cara del disco. Sí. Pues ya sé, pero pues No importa. No importa.
Siempre es más vale tarde que nunca.
Así es. Más vale que los felicitemos. Así que, pues, felicidades a todos esos hombres que nos están escuchando.
Entonces nos vamos en un 2x1, ¿cómo ves?
Claro que sí, Un Día Especial, de las canciones también de las pioneras, de cuando yo ya dije, vámonos, que se conozcan y se sepan.
Vale, pues, ay, qué fuerte.
Lo escuchamos entonces.
Hoy es un día especial. Siento el deseo y la necesidad de tomarte en mis brazos, decirte que te amo y no dejarte escapar. Porque tú eres un sol que me da luz al despertar. Eres mi luna, mi estrella, eres la flor más bella que Dios me vino a regalar.
Sí, son de las pioneras, como le digo, es una canción muy especial. Era todo un escrito, era un papiro. enorme, pero lo sinteticé porque dije yo, bueno, si esa canción no me la van a grabar de esa manera, pues la vamos a grabar más cortita. Y eso fue lo que quedó. Era una expresión hacia alguien muy especial. Y dije, lo tengo que hacer más cortito porque las canciones no me la van a querer así grabar. Y créanme que en cuanto la hice esa canción, al tiempecito la mostramos también y bendito Dios se grabó esa canción. Por los niños de en ese momento de ya no son tan niños. Sangre Buena, y obviamente también por la banda Nueva Esperanza, que va a ser grabada primeramente Dios de nuevo.
Qué padre. La que nos va a cantar ahora, ¿cómo se llama, José Antonio?
A ti mi padre. Como le digo, cuando faltan las cosas es cuando más obviamente las extrañamos, que cuando las tenemos a veces no las valoramos, así que pues ahí estamos. Para todos aquellos que se han ido, los papás que están en el cielo, que se extrañan, bendito yo lo tengo, pero pues para los que no, ahí estamos. Canción que se llama A ti mi padre.
Mil gracias por haber sido mi amigo y mi padre, por haberme dado un buen ejemplo y querer mucho a mi madre. Ella aún te recuerda y te llora, y en cada oración por ti a Dios implora. Dejaste un gran vacío allá en la casa. Hace falta tu sonrisa y tu franca mirada. Mis hermanos no pueden asimilar tu grande ausencia. Yo en lo particular siento aquí conmigo tu presencia. Por eso es que hoy ante los ojos de Dios quiero agradecerte por haber hecho de mí lo que ahora soy y como quisiera verte. Amigo, me refiero a ti, mi padre. El haber perdido a mi mejor amigo, me refiero a ti, mi padre.
Bravo.
Bravo.
Qué bonita canción.
Ahí está, como le digo, es que cuando uno extraña a las personas, cuando extraña a los que no están, ese es el detalle.
¿Esta canción aún no ha salido o ya salió?
Esta canción, así como yo se la estoy cantando a ustedes, la grabé en el estudio, ya como una tipo maqueta. Entonces, cuando yo veo, pues obviamente en el Face, es lo que más arraigado tenemos ahorita de ver. Hay un amigo allá en Estados Unidos, un Miguelito, mi compa Miguel. Él tiene una radio que lo pasan así también en Facebook Live, todas esas cosas así. Entonces, él me conecta, de que quiere hacerme una entrevista así. La hacemos, pero obviamente... me dice, ¿y qué traes de nuevo? Una canción. Ya viene el Día del Padre. Yo no lo tengo, me dijo, lo acabo de perder. Pues me pegó a mí en el corazón porque le dije, tengo una canción especial. Entonces, era, te la voy a dedicar a ti. Le dije, se la mandé. En cuanto se la mando, él me deja de escribir. Dice, o sea, son canciones que duelen, obviamente duelen. Pero él ya la manejó en Estados Unidos. Él estuvo mucho tiempo en la radio esa canción ya. Ya dando vueltas, pero con mi voz, así con guitarra nada más, así prácticamente, pero ya con guitarras, o sea, ya no fue nada más una guitarra, sino que la hicimos al estilo Miguel y Miguel, de ese estilo.
José Antonio, ¿y cómo sale esta canción? ¿Cómo te dio la idea de componerla?
Sí, como le digo, tengo muchísimos amigos, muchas personas que han perdido a su papá y básicamente a unos amigos de ahí, a tres casas de mi casa, que es su casa. Y obviamente yo me ubiqué mucho en el Señor, era muy, muy buena gente, no porque haya muerto, sino simple y sencillamente así lo fue. Y lo veíamos pues muy bien nosotros al Señor. De repente pues me dicen los plebes, quiero una canción. ¿Cuánto cuesta hacerla? No, hacerla no, grabarla es el problema, lo que cueste. Entonces, la grabamos, así quedó bien bonita la canción y pues ahí está.
¿Tiene más canciones que usted se acercó gente y les dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que hables de esto porque me recuerda a una persona.
Sí, básicamente yo creo que es cuando me contratan así de que, hey, quiero que vengas a cantar a los 15 años de mi hija.
Ok.
Amiga, una amiga que le canté como si yo fuera su papá. Es muy difícil, pero yo no tengo niñas, ¿no? Yo tengo puros niños, bendito Dios, que me quedé con ganas de una niña, ¿no? Pero obviamente digo yo, ¿qué le dices tú a una niña? Pero ¿qué le dices tú como un papá que ya no va a estar con ella? Entonces fue todo un show haberla cantado en esa noche, pero fue más grande todavía que la niña te dijera un gracias, o sea, como si yo fuera realmente su papá en ese momento, que le canté llegando, viniendo desde el cielo.
¿Tiene esta canción preparada para cantarnos, Laurita?
Yo creo que sí, de lo que me acuerde.
Ah, pues okay. Adelante, okay. Que nos las cante. Ay.
Va a hacer llorar ahorita.
He bajado un momento desde el cielo para estar contigo en esta noche y día tan especial. Permiso a Dios he pedido para venirte a felicitarte y abrazarte por tus 15 años, Emily. Hija, te amo. Quiero mirarte bailar tu primer vals con mamá. Cierra tus ojos y siente mis brazos como cuando dormías de niña en mi regazo. Si volviera a nacer pediría volver a ser tu padre y tú fueras mi hija, sin duda lo sé. Físicamente no estoy a tu lado, pero me puedes sentir susurrando en tu oído un te amo. Sé que me extrañas, Emily, discúlpame haberte dejado solita. Perdóname por haberlas dejado solitas a las tres.
Vaya,
bravo.
Aquí nos tiene a todos, sí, completamente llorando.
Claro,
verdad.
Es una canción que pues especialmente a mí me llegó. O sea, yo puedo decir la experiencia porque yo pues lamentablemente mi papá no estuvo en mis 15 años. Justamente falleció cuando yo tenía 14. Ay, y fue como uy, un pun. Y de hecho hoy jueves es 28. El día 29, jueves, cumple 50 años mi papá y siento como que ay, me llegó de una. Y es muy bonito que usted escribiera una canción para un papá que no estuvo presente en los 15 años de una niña. Y siento que como que me fui a mis 15 años nuevamente y sentí que viví el momento con él. Así que es muy, muy linda canción.
Sí, gracias. Y no, disculpa, básicamente no, cuando yo escribí esa canción, la escribí y me la habían pedido hace muchísimo tiempo, ¿no? Y yo como andaba a las carreras, no me acordaba. Entonces, cuando la mamá de la niña me dice, oye, ¿qué onda contigo? ¿Dónde andas trabajando? Y la canción ya quedó. Era una mentira. En ese momento no la tenía. Faltaban escasos 4 días para la fiesta. Me dice, hey, el domingo es la fiesta. Ay, Dios, dije, pues bueno, me empecé a escribirla y le dije, pero ¿me dejas escribirla como a mí me dé la gana? Sí, como siempre escribes, mijo, como te da la gana. Ok, entonces ya hago la canción y pues básicamente fue lo que salió. Hay una segunda parte de la canción, pero obviamente es lo mismo. O sea, relativamente el papá no estaba y pues de esa manera la tuve que hacer.
También pues para el público que nos está escuchando, quien guste contratar a José Antonio para que haga pues este tipo de
canciones.
De canciones.
Sí, claro que sí, estamos a la orden.
y que también que acompañe a una celebración como esa, pues está a la orden. ¿Nos puede repetir de nuevo a dónde se pueden comunicar?
Sí, claro que sí. Básicamente es en el Facebook. Estamos en el Facebook abiertamente para todos. José Antonio Silva Leal. También estamos ahí, pues obviamente, ya en el WhatsApp. Sería 687-180-4852. Ahí nos pueden contratar y pues, le hacemos la canción personalizada o como ustedes quieran.
José Antonio, ¿qué fue lo que le respondió la muchacha, la quinceañera, perdón, cuando escuchó esa canción?
No, la niña no podía, la niña estaba en shock, básicamente cayó de rodillas al suelo. Yo, fue cuando yo quería también derrumbarme, porque no es bonito ni es feo, es algo que sobrepasa los límites de las personas, porque cuando tú haces tu propia historia, duele. Pero cuando haces la historia de alguien más y ese alguien más te lo agradece con sus lágrimas, yo creo que básicamente es lo que me conmovió muchísimo esa noche. No, pues yo no quise ni dormir, me amanecí básicamente pensando también mucho qué hice, ¿no? Uh-huh. ¿Qué provoqué? Entonces provoqué que la señora me dijera, ¿sabes qué, amigo? Me vas a componer la siguiente canción, pero para mi hija que va a cumplir 15 años dentro de 3 años. No hay problema, le dije, mientras estemos buenos y sanos y con toda la actitud del mundo, claro que la voy a hacer.
Luego fue una canción que nos llegó a todos, la verdad, que ha sido una de mis favoritas que he cantado por el momento.
Ah, no, gracias. No, básicamente creo que lo que te mueve son la sensibilidad con que tú escribes. Es el detalle por lo que tú escribes. Obviamente todos podemos perder a alguien, ¿no? Podemos perder a alguien y dices tú, yo le quiero escribir algo a ese alguien. Y ese es lo especial, es lo emotivo, pues lo que a ti te mueve. Y pues gracias por recibirla de esa manera la canción.
Hay una escena de una película donde una niña está con su papá y su papá está falleciendo.
Oh, yes.
Entonces le dice que no, es que no te quiero perder, no quiero que me dejes. Y dice, no hay un lugar en el mundo donde tú puedas ir sin que yo me vaya contigo.
Ah, sí.
Entonces, estoy segura que pues todos los papás al... Ay, me puso a llorar.
Termina.
No, es que sí, básicamente la canción... No nada más ustedes hoy lloraron, yo creo que esa noche, la familia entera, eran si no eran 300 gente las que estaban ahí alrededor, cuando yo canté la canción, fue lo más emotivo que he vivido en mi vida, porque fue una canción propia para una niña que yo conozco desde que estaba chiquitita, y que obviamente me piden esa canción, pero me la piden cuando su papá ya no estaba. Le digo, ¿por qué me hacen eso? O sea, yo le digo, ¿por qué te fuiste, no? Pero pues nadie estamos con la vida comprada, y obviamente menos él, que padeció una enfermedad, muere, y la niña pues...
Lo bueno es que tuviste las palabras precisas, sí, y concretas, y pues está muy bien la canción, y puede que lo tomen en ese tiempo y en ese momento pues de tristeza, pero la verdad abonas y salvas y construyes algo lindo para esa... experiencia vivida por ese momento, ¿no?
Sí, yo creo que los cumplir 15 años para una mujercita, creo yo que es se puede decir lo más lindo, pero si hay algo especial que lo pueda mover, yo creo que fue eso. En ese momento a la niña yo le moví sus fibras, las más, porque me lo dijo después, me dijo, te pasaste, ya con una risa, pero ya con algo ya recompuesta ella, pero yo todavía no salía del shock. El problema era después, era yo, porque ¿qué le decía? Porque me abraza con las ganas. Es que como diciéndome, tú eres mi papá. Volviste del más allá prácticamente, porque cuando se acabó la canción, cuando yo ya la pude terminar completita, pues ella estaba de rodillas llorando, se va con su mamá y le pide un permiso para ir donde estaba yo, y llegué y me abraza con las ganas y me dice, gracias, papá.
En ese momento te convertiste en su papá.
Sí. Es que prácticamente yo le dije, me dejan hacerla como a mí me da la gana. Y me dijo ella, sí, hazla como siempre las haces, como a ti te da la gana. Pero bueno, pero las haces bien bonitas, me dijo.
En la garganta le digo, el papá de Emily y todos los papás en el cielo, estoy segura que pues agradecen esa canción. Y qué bonito que usted pueda plasmar esos sentimientos.
Sí, y lo más bonito y lo más, como te digo, es que lo reconozca la gente. Gracias por sus lágrimas y perdón por sus lágrimas, pero obviamente es lo que hay y es lo que se tiene que hacer.
José Antonio, estamos a punto ya de concluir el programa. Te agradecemos mucho. Nos las hemos pasado muy a gusto contigo.
No, pues yo más.
La verdad, nos ha sorprendido este contacto contigo. ¿Quisieras mandar saludos allá a tu gente?
A Casablanca, claro que sí. A todos los pueblos alrededores que me conocen. Yo soy de los... Obviamente, no soy el nada más el cantante. Soy el compa, el amigo, el que siempre está dispuesto a ir a donde me llamen, aunque se enoje alguien, yo tengo que ir, porque básicamente a lo que me dedico, muchas veces no nos encontramos nosotros en cuestiones buenas, a lo mejor con la pareja o con alguien en especial, y que yo tenga que salir a cantar, tengo que hacerlo, porque es lo que me gusta y no vivo de esto. Esto tengo que aclararlo, básicamente no vivimos de esto, tenemos nuestro trabajo y todo, pero pues un saludo para toda esa gente que me ha contratado, toda esa gente que está al pendiente de nosotros, y pues obviamente a mi familia, a mi papá, a mis hijos más que nada, que los amo, y entonces aquí estamos y queremos regresar.
Ok, pues ha llegado el momento de concluir este programa, tu programa favorito, La Otra Cara del Disco. Recuerda que todos los jueves a las 5:30 te esperamos aquí en todas las frecuencias que tenemos para ti, al igual que estamos en vivo en la página de Facebook de Radio UAS. Y esto fue José Antonio. Muchísimas gracias por estar en este programa.
No, gracias a ustedes. Bendito Dios que me invitaron. Gracias.
Hasta luego.
Esto fue La Otra Cara del Disco, una producción de Jesús Solián para la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Radio Universidad. La Otra Cara del Disco, un espacio de charla amena y de sana convivencia donde compositores y cantautores sinaloenses de todos los géneros narran sus experiencias vividas, éxitos y vicisitudes. Hasta la próxima. Se escucha tras el viento la canción.